Tuvimos al fin del capítulo 6 una genealogía. Hemos visto que cuando vienen estas genealogías está cambiando la época. Antes, Dios estaba dando instrucciones a Moisés y a Aarón, enfrentaron una vez a Faraón. Ahora será diferente. Ahora va a empezar la redención, van a empezar las plagas. Vamos primero a leer el último versículo de 6, dice, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y ahora en versículo 1 de capítulo 7, Dios está respondiendo a Moisés. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios dice que constituyó a Moisés como un Dios. Pero fíjense, es Dios con D minúsculo, no es D mayúsculo. Pero efectivamente, Moisés era en lugar de dar órdenes al rey. No para pedir cosas pequeñas, no para pedir permiso. Y más tarde el rey será orando a Moisés, rogando. Dicen Éxodo 8:9, el capítulo que sigue. Perdón, 8:8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas. El faraón, el rey, va a venir a Moisés rogando. Entonces Dios está diciendo, Moisés, no tienes que pedir migajas de ese hombre. Te estoy poniendo en autoridad sobre él. Y será cada vez más evidente que Moisés tiene esa autoridad sobre Faraón. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir a su tierra, a los hijos de Israel. Todas las cosas. Dios estaba diciendo a Moisés, tú no tienes autoridad ni para añadir, ni para quitar, ni para cambiar ni una palabra. En ese sentido, Moisés era como un embajador. Embajador de un gran rey, pero en este caso el rey es Dios. Versículo 3. Y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios dice, yo endureceré. ¿Quién está endureciendo el corazón de Faraón? ¿Dios o él mismo? ¿Y por qué Dios está endureciendo su corazón? En estos estudios de viernes, ¿puede responder, dar un comentario? ¿Acaso Dios está violando su albedrío libre? Dios dice, yo voy a endurecer su corazón. ¿Es acaso ese faraón una especie de robot? ¿Qué tal si faraón quiere arrepentirse? ¿Sería posible? Estoy esperando una respuesta. ¿Cómo es esto que Dios está endureciendo el corazón de Faraón? Dios dice que el propósito es sacar el pueblo de Egipto. Pero si Dios está endureciendo el corazón de Faraón, Faraón lo hará más difícil. ¿Cómo debemos de entender esto? Sí, tiene toda razón en esto, pero estoy refiriendo a la voluntad de Faraón. Es que Dios está entrando para determinar las decisiones de Faraón. ¿Me entiende? ¿Será Faraón responsable de sus decisiones? No es la única vez. Si alguien quiere, por favor, leer Josué capítulo 11. Y versículo 19 a 20. Josué, capítulo 11. Amén. Gracias, Arturo. En la antigua dice, en versículo 20, porque este vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. Aquí dice que Dios endureció el corazón de un ejército para que sean destruidos. ¿Tiene Dios el derecho de endurecer corazones de seres libres y responsables? ¿Alguien quiere comentar? Amén. Aleluya. Aleluya. Es una buena respuesta. Ok, versículo 4. Vamos a continuar con nuestro mensaje de doctrinas incómodas. Doctrinas incómodas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Ese es el plan. Él no oirá. Como que Dios está diciendo, yo te prometo, está garantizado. Mi pueblo al fin y al cabo saldrán, pero será un gran espectáculo, un despliegue de poder, versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extiende mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Así que en este capítulo todos estaban aprendiendo de Dios. Estaban conociendo a Jehová. Algunos estaban aprendiendo de Él como su Redentor, su Padre amado. Otros estaban aprendiendo de Él como su juez, como su enemigo feroz, como su adversario mortal. ¿Qué relación tienes tú con Dios? Versículo 6. Hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Fueron ya con la confianza de que Dios sí tiene todo bajo control. Todo va según el plan. No habría ninguna sorpresa para Dios. Dios estaba logrando algo importante por medio de todo esto. Versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. No eran jóvenes. José antes sirvió al rey como un joven. Pero ahora, para derrotar completamente a otro rey, Dios está empleando hombres más maduros. Versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrar milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón y hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante del Faraón de sus siervos y se hizo culebra. Entonces también Faraón sabios y hechiceros hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Dios tenía en el plan mostrar un poco de su poder por medio de un milagro. Todo preparado, no tenía que usar sus imaginaciones. Pero los hombres endemoniados también tenían poderes. No dice aquí que eran poderes fingidas. Si conoce el primer capítulo de Job, cuando Dios dio el diablo permiso, al diablo de repente estaba cayendo paredes y vino asesinos y toda su propiedad fue perdido. El diablo tiene poder. Tiene poderes. Y el rey aquí confiaba de que él también tenía acceso a poderes oscuros. Los dos lados convirtieron sus bares en culebras. Pero la culebra de Aarón era superior. Entonces se puede concluir que los dos lados eran formidables. Pero había algo incómodo para el rey ver que sus hombres perdieron sus varas por el culebra de Aarón. Poco a poco estaba viniendo evidencia de que él no pudo ganar en su resistencia en contra de Dios. Quizás tu amigo estás luchando con Dios en estos días. Y ya empiezas a ver la evidencia que no puedes ganar. Y es verdad. 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Tengo una pregunta. ¿Quién está endureciendo el corazón de Faraón? ¿Él o Dios? Muchos dicen Dios. ¿Alguien dice Faraón? ¿Quiere decir algo, hermano? Ok, la pregunta es, ¿quién está endureciendo el corazón de Faraón? En versículo 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Sí? ¿Nadie cree que Faraón está endureciendo su propio corazón? También. ¿Alguien más? Bueno, otro comentario. Vamos a 14. La primera plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón. He aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. La primera de las 10 plagas. ¿Por qué 10? El hombre, Faraón, es un hombre muy duro. No va a ceder con 6 o con 8. Dice que Faraón se fue al río. Es que hay muchos dioses en la cultura de los egipcios. Y el río, hasta el río era un dios. Y adoraban al río porque todo salía, todo de vida salía del río. Egipto está ahí como en un desierto. Y Dios estaba atacando uno a uno a los dioses de Egipto. Y mirando a mucha sangre es algo espantoso. Pero un río entero, no con algo que parecía sangre, pero era actualmente sangre. Fue evidencia que el juicio estaba llegando al país. Versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Todos iban a sentir la evidencia de que Faraón no tuvo control sobre el asunto. De que había una plena guerra en proceso. Una guerra misteriosa entre dos poderes. 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Así en los vasos de madera como en los de piedra. Sangre en todo lugar, para anunciar el juicio final, para anunciar la muerte de los primogénitos. Egipto estaba bajo el juicio de Dios. Si ellos lo aceptaban o no, el juicio al fin llegó. Ya pasó 4 siglos, más de 400 años, pero ahora estaba viniendo con una ferocidad. 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, alzaron la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Todos estaban aprendiendo de Dios aquí. Como que la palabra de Dios viene anunciando cosas, y después las cosas se cumplan exactamente como Dios los anunció. Por esa razón, el profeta, el predicador, tiene que tener mucho cuidado en presentar la palabra de Dios, porque la reputación de Dios está involucrado. Dios dijo, tiene que anunciar exactamente lo que yo diga a Moisés. 22, estamos llegando al fin. Y los egipcios, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa. Y no dio atención tampoco a esto. ¡Qué milagro tan inútil! En versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Entonces, Moisés convirtió el agua en sangre. Y después los hechiceros de Faraón hicieron el mismo. Si tenían poder, ¿por qué no convertir el sangre en agua? Para que todos alegren y dicen, mire, estamos ganando. Para duplicar el mismo milagro. Pero estaba bien. Porque el corazón de Faraón siguió obstinante. Y acá podemos ver 2 voluntades de Dios. La voluntad de Dios es tan compleja para nosotros. Tenemos una mente que no es capaz de realmente entender la mente de Dios. Pero la Biblia a veces presenta 2 voluntades de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:29. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este verso dice que hay cosas secretas. Hay una voluntad de Dios que es secreta. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas. Hay una voluntad de Dios que es revelada. Esa es la palabra revelada, la voluntad revelada de Dios. ¿Cómo podemos ver la voluntad secreta y la voluntad revelada en este caso de Faraón? La voluntad revelada fue Dios dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Esa es mi voluntad. La voluntad revelada. Pero había otra voluntad, la voluntad secreta que Dios sabía y también Moisés, todavía no. No quiero hacerlo ahorita. Pues, algunas cosas más tienen que ocurrir. Entonces había una voluntad revelada y una voluntad secreta. Y hay muchos lugares en la Biblia donde pueden dividir la voluntad de Dios en 2 lados. Y a veces el uno parece que está en contra del otro. Dios dijo por su voluntad revelada a Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero Moisés sabe, Dios no quiere esto inmediatamente. En su voluntad secreta, quiere hacerlo más tarde. Así es. Pero para entender algo tan profundo como la voluntad de Dios, a veces le ayuda en pensarlo de esta manera, como es bíblico. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y a veces revela aún estas, como a Moisés. Más de eso después. Pero ya estamos llegando al fin de nuestro capítulo. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Él estaba pensando, eso no es gran cosa, no significa nada. Una irritación iba a pasar. Sí. Eso fue parte del plan de Dios. Él cree que realmente no es una gran amenaza. Ellos tienen poderes, pero yo también tengo poderes. ¿Vale? Sí, él creía que él era Dios. Entonces, era efectivamente una guerra entre dos dioses. Y él pensó que ellos iban a perder en tiempo. 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Pero ahora todo el pueblo estaba sufriendo. Uno pudo pensar, a lo mejor no se atrevía a decir, oh rey, su majestad, si eres tan poderoso, ¿por qué no nos pueden proteger? Es una gran molestia. El agua está muy importante, vital, ¿qué está haciendo? El hermano tiene razón, en la cultura de Egipto, el rey era como un dios. Pero ahora es un dios que realmente no es completamente potente. 25 y el último versículo. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Ya tenía una molestia, más trabajo para hacer todo. Como antes, los judíos tuvieron que salir y buscar paja. Tenían más trabajo, un trabajo más duro. Ahora los egipcios tienen que ir y buscar agua, cavando pozos. Las cosas estaban cambiando. Y eso es el fin de nuestro capítulo, unos breves puntos de doctrina. Esto de que Dios dijo en 7:1, Dios dijo a Moisés, yo te he constituido Dios. Llamando al hombre un Dios. Aparece en muchos lugares en la Biblia. En el Salmo 82. Dios hablando de hombres como dioses, pero siempre es de minúscula. En Salmo 82. Si alguien quiere leer versículo 1 a 4. Está en la reunión de Dios, está hablando de una corte. Hay hombres que están en lugar de un Dios de minúscula. Es que Dios ha permitido que haya hombres que tienen poder, gobernantes, magistrados, personas en el ejército. Encontraremos en Romanos 13, Dios hablando de los magistrados. En Romanos 12, Dios dijo, mía es la venganza, yo tomaré, no toméis venganza. Pero después en 13, Romanos 13, 3 dice, pero los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que lo hace lo malo. Es un vengador, tiene autoridad de Dios. Es como un Dios de minúsculo. Entonces, no es nada extraño en la Biblia encontrar en la palabra de Dios que hablan de hombres como dioses, pero no son de divinidad, son en posición de autoridad. Es casi como los padres de un niño, cuando el niño es pequeño y viviendo en su casa, son casi como dioses. Los niños tienen que decir, papá, ¿puedo hacer esto? Dependen de ellos, piden cosas. Y en el mandamiento 5 que dice al niño, honra a tu padre y a tu madre. Los padres están ahí como representantes de Dios en la vida de estos niños. De minúsculo, no de grande. unos puntos más sobre eso de endurecer el corazón. En Proverbios 21:1, si alguien quiere leer. Proverbios 21:1. Y estamos llegando al fin. Amén. En la antigua dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Está Dios robando su albedrío libre para dirigir su corazón? ¿Alguna idea? ¿Nadie? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Cuando Dios entra y empieza a inclinar el corazón de alguien, ¿está robando su libertad, su responsabilidad, su albedrío libre? Esta noche casi nadie tiene opiniones. Ve, en el versículo dice, como repartimientos de las aguas. Es como que el agua en un río se puede mover poniendo rocas enfrente, cavando, pueden dirigir el curso de un río. Y dice aquí que el corazón del rey en la mano de Dios es de la misma. Puede inclinarlo donde él quiere. De acuerdo. ¿Y qué del albedrío del hombre? ¿Está preguntando o declarando? Ajá. Pues más de eso, más tarde. Por eso está titulado el mensaje de hoy, Doctrinas Incómodas. Doctrinas Incómodas. Vamos a aclararlo un poquito. Vamos a Romanos 9:18. Romanos 9:18. En Romanos 9:18, y si es un poco difícil, hay que entender que eso es una de las profundidades más difíciles en toda la Biblia. Pero en Romanos 9:18 dice, de la manera que quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Después en 19 dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y aquí San Pablo está anticipando, alguien va a decir, eso no es justo. Si Dios está inclinando el corazón para aquí, para allá, ¿cómo pueden culpar? ¿Cómo puede decir que yo soy responsable? Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Es una gran enigma. Si ve la voluntad de Dios como una voluntad, pero si ves las dos voluntades, no es tan difícil. La voluntad revelada, los hombres siempre están resistiendo. La voluntad secreta nunca puede ser resistida. La respuesta a la pregunta cuando dice, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? La respuesta es un reproche más. Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En términos de albedrío libre, creo que el alfarero tiene mucho más albedrío libre que el barro. Otro punto. Todas las cosas, y con esto estamos cerrando. Todas las cosas. En nuestro texto, en versículo 2, Dios dijo, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Dios estaba dando instrucciones muy explícitas a Faraón. Acabamos de estudiar en Hechos 20 y 26, lo leo. San Pablo dijo, saliendo de Éfeso, dijo, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. todo el consejo de Dios. Y Dios dijo el mismo a Faraón, te doy un mensaje, lo va a llevar a Faraón, pero tienes que revelar todo, todito. En Deuteronomio 4:2, si alguien quiere leer Deuteronomio 4:2, y estamos llegando al fin. ¿Alguien quiere leer? Amén. Es una regla siempre que Dios tiene, de no cambiar su palabra, de no añadir. En Proverbios 35, voy a leer, dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añades a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En mi vida, hermanos, he visto muchos predicadores, ministros, pastores, que en otros aspectos han sido bien fieles, pero llegando a doctrinas afiladas, el filo agudo de algunas doctrinas incómodas, tratan de suavizarlas y decir, pues, en este caso, Dios endureció el corazón de Faraón porque Dios sabía que Faraón iba a rechazar a Moisés. Haciendo como que Faraón era el soberano, que Dios estaba respondiendo a Faraón y Faraón realmente estaba determinando. Pregunta, ¿hubiera sido posible para Faraón arrepentirse en medio de todo esto? Amén, aleluya. Tenemos un buen estudiante esta noche. ¿Y dónde quede el albedrío libre? Entonces, eso es una tendencia de suavizar doctrinas que no son alegres a la carne del ser humano, para no ser tan ofensivo, pero no tenemos ninguna autoridad de hacer nada semejante. Vamos a regresar a Romanos 9:11. En Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá el menor. Este pasaje empieza diciendo, no tiene nada que ver con sus obras buenas, malas. No han nacido, Dios tomó una decisión. En versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí hay dos niños, en el vientre de la mamá, no han hecho nada. Dios dice, Jacob amé, Esaú aborrecí. ¿Por qué? Los que quieren suavizar la palabra de Dios, van a decir, oh, pues Dios sabía que Esaú iba a ser un hombre de la carne. Los dos eran pecadores. Y el propósito está ahí en 11, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, por propósitos de Dios, no por hombre, no por las acciones del hombre. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Una vez más, San Pablo sabía que la mente carnal va a decir, eso no es justo. La mente carnal. Dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Es como que en Egipto, Dios estaba teniendo misericordia a los judíos. ¿Merecían su misericordia? ¿Pero cómo puede merecer misericordia? La palabra misericordia en sí, la definición, es algo que no es merecida. ¿Ah? ¿Es la fe una obra? ¿Es la fe algo que el hombre tiene la capacidad de ejercer siempre y cuando él quiere? Sí, es un don de Dios, dice Efesios. Es don de Dios. Entonces dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La razón que la mente carnal no le gusta estas cosas es que en ese capítulo Dios realmente es Dios y el hombre no. Dios realmente es el alfarero y el hombre es el barro. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, el propósito de la vida de Faraón. Para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso fue el propósito de la vida de Faraón. Faraón estaba cumpliendo su destino divino en este capítulo. Bueno, último punto de doctrina. ¿Por qué Dios mandó las plagas? ¿Cuál fue su meta más grande en mandar las plagas a Egipto? Estoy de acuerdo, pero creo que en luz de lo que acabamos de leer en versículo 17 de Romanos, porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La gloria de Dios. Dios pudiera suavizar el corazón de Faraón, para que dejan inmediatamente salir. Dios pudiera suavizar y dar fe a todos los egipcios, pero Dios estaba endureciendo el corazón de estos hombres. ¿Por qué? Para la gloria de su nombre. Y también Dios estaba mostrando su odio por la idolatría. Muy pronto Moisés va a recibir en Éxodo 20 los 10 mandamientos en que Dios expresó su odio por la idolatría. En Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios tiene un odio por la idolatría y estaba mostrando ese odio en contra de Egipto. Porque Egipto tenía cientos de dioses hasta la fecha. Los arqueólogos están sacando nuevos dioses de Egipto. Muchos lugares en el Nuevo Testamento van a escuchar a San Pablo diciendo, huye de la idolatría. Y Juan diciendo, protéjate de la idolatría. Hablando a cristianos. Último punto de por qué Dios mandó las plagas. Fue una venganza por las maldades que hicieron en contra de su pueblo. Dios estaba tomando una venganza de lo que hicieron en contra de su pueblo. En Hechos 22, que vamos a leer y estudiar en este domingo, cuando Cristo estaba revelándose a Saulo, en 22:7, Cristo dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigas? Cristo no dijo, ¿por qué estás persiguiendo mi gente? Cristo no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? No, Cristo dijo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Lo tomó muy personalmente. Y entonces respondí San Pablo hablando, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cristo lo tomó personalmente. En 2 Tesalonicenses 1:6. Si alguien quiere leer 2 Tesalonicenses, y estamos preparando a cerrar ya. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. 5 y 6, primero, segundo de Tesalonicenses. Amén. Dios dice, es justo que se paguen. Retribución, que es otra palabra de venganza. Un juicio, un pago por atribular el pueblo de Dios. ¿Y cómo lo puso Cristo Jesús en Mateo 25? En Mateo 25, es el último versículo que vamos a citar, y ya estamos cerrando. En Mateo 25, cuando Cristo estaba hablando en un gran día de juicio, Cristo dijo en 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, está hablando de los hermanos de la iglesia, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cristo lo tomó personalmente. Toda cosita que se hicieron para su pueblo de la iglesia. Cristo dice, fuiste a un hermano en la cárcel, veniste a mí. Y también dice a los que van al infierno, dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Estos en este pasaje, ¿qué hicieron que era tan mal? Sí, pero fíjense, el juicio está viniendo a ellos no por lo que hicieron. El juicio viene a ellos por no hacer nada. Por no hacer toda cosita buena que haces para los hermanos, pero también lo toma muy personal nuestra negligencia, pero en el caso de Faraón lo toma muy personal los ataques en contra del pueblo de Dios. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Conclusión y aplicación. Hay doctrinas incómodas en la Biblia. ¿Cómo es posible que el hombre es responsable para sus acciones mientras Dios está iluminando a uno y endureciendo a otro? Pero sí es la verdad. En vez de tratar de suavizar lo que nosotros no podemos entender, mejor es simplemente aceptar en fe lo que la Biblia dice. Si viene la pregunta, ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Dios o Faraón? La respuesta correcta es sí. Sí. Si no aceptamos simplemente, si no aceptemos lo que la Biblia dice, dejando que la Biblia se habla por sí misma, tarde o temprano acabaremos dudando muchas cosas. Vamos a dudar, vamos a decir, yo no entiendo, no comprendo cómo es que Cristo nació de una virgen. Y vamos a despedir esa doctrina. Si yo no puedo entenderlo, despido. ¿O dudaremos que Dios hizo el mundo en 6 días y todo muy bueno? Pues yo no puedo entenderlo, entonces no puede ser la verdad. ¿O dudaremos que Dios existe en 3 personas y es un Dios? Muchos dicen, pues si eso no capta en mi mente pequeña, tengo que rechazar la doctrina y también con la soberanía de Dios, que Dios está controlando todos los eventos y el hombre es completamente responsable para sus acciones. No, hermanos, es necesario aceptar todas las doctrinas bíblicas, por incómodas que sean. Deja que la Biblia habla por sí misma. Moisés convirtió para su primer milagro. Así que la administración de Cristo es muy diferente que el de Moisés. Dice en San Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ven a Cristo, ven a Cristo, para tener a Jehová como tu Padre y como tu Redentor, y no como tu enemigo y tu juez. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aceptar toda doctrina incómoda, Señor. Ayúdanos a no resistir por la carne lo que tú has revelado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aceptar que tú eres verdaderamente el alfarero y nosotros el barro. Guíanos, Señor, en las profundidades de tus doctrinas. En el santo nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.